Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 159 de Visual University. Soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional, y hoy tenemos con nosotros a Santi Núñez, fotógrafo especializado en fotografía de stock. Conocí a Santi hace unos años a través de Víctor Torres y desde entonces le he seguido de cerca porque me gusta mucho lo que hace. Junto con Kike Arnaiz y Carles Navarro es socio de Stockeros, una academia de fotografía de stock. Me ha gustado mucho la diversificación de negocios que tiene Santi y creo que es muy interesante para todos los fotógrafos aprender este tipo de diversificación en nuestros negocios. Espero que te guste la entrevista. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a Santi Núñez. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás?
Hey, Gonzalo, ¿cómo estás? Pues aquí, a la espera de este ratito juntos.
Qué guay, sí, tenía ganas de hablar contigo, que además el otro día lo comentábamos, ¿no? Que hace años que nos conocemos, pero fue así una cosa puntual y no hemos vuelto a coincidir en ninguna otra cosa, ¿no? Ni ningún evento, ni nada.
Y qué bien habernos reencontrado, qué bien.
Sí, desde luego. Pues nada, para todo el mundo que no te conozca, cuéntame quién eres y a qué te dedicas. Así un poco en resumen.
Bueno, me siento un poco raro contestando a esto, porque, bueno, soy uno más. Soy fotógrafo, llevo dedicándome a esto desde 2015 y empecé... Yo nunca había cogido una cámara antes, Gonzalo, jamás la había cogido. Lo que pasa es que era amigo de Víctor Torres, que de hecho esa fue la persona que nos presentó.
Sí, eso es.
Y me habló de esto de la fotografía de stock, que bueno, que para quien no lo conozca, luego sí que hablamos de eso. Según me habló de este tipo de fotografía, dije, mira, yo quiero dedicarme a eso, ¿no? Porque veía un poco las oportunidades que te daba para vivir, que era lo que yo buscaba, que yo al final buscaba tiempo libre. Yo antes me dedicaba al diseño 3D y trabajaba en una oficina, pues supongo que como mucha gente. Pero bueno, yo estaba un poco, Gonzalo, harto de levantarme a las 7 de la mañana para ir corriendo a la oficina, para salir rápido de la oficina para ir a entrenar, a hacerte la comida para el día siguiente, la cena. Bueno, pues todas estas rutinas. Y luego mi salario tampoco se había un poco reflejado en todo ese esfuerzo que yo hacía. Y bueno, intenté 50.000 opciones que me dio por la cámara, pero te puedo prometer que antes de la cámara apareció por mi vida la idea de montar un local de copas, pasó por mi vida montar una productora de 3D, pasó por mi vida tantas y tantas otras cosas. Y bueno, pues cuando Víctor me habló de esto, ya te dije que lo vi súper claro. Así que, honestamente, pues dije, ¿qué me hace falta? Pues siempre, hacía mucho no contaba esta historia, pero para que veas cómo era mi conocimiento de fotografía, que me dicen, ¿te hace falta una cámara, un objetivo? Vale, pues lo que me hacía falta, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué objetivo? Dice, pues te hace falta esta lente. Y yo, bueno, ¿una lente o un objetivo? ¿Qué me hace falta? O sea, ese era mi conocimiento de este mundo, ¿no? Y nada, pues con mucha ilusión y con mucha inocencia, porque no sabía dónde me metía realmente, pues así empezó mi carrera en 2015 y te puedo decir a día de hoy, casi ya, bueno, casi no, 8 años después, que es una de las mejores decisiones que he tomado, sin duda.
Qué bueno. Pues voy a rebobinar un poco, luego volvemos con todo esto, pero quería preguntarte antes que de dónde eres y cómo ha sido un poco, o sea, dónde has vivido, cómo ha sido un poco tu vida de pequeño hasta que, bueno, hasta que llegaste a ese momento, ¿no? Que te encontraste con la fotografía.
Bueno, yo soy de Madrid, soy gato, pero con familia de Burgos, que es donde pasaba, pues hasta que el trabajo te dice que ya no más, pues hasta en Burgos, en un pueblo muy pequeño, pasaba 3 meses al año y siempre he dicho que ese pueblito es el que me ha puesto un poco los pies en la tierra, porque bueno, es todo gente muy de allí, muy orgulloso y muy contento de ir ahí cada año de mi vida y el resto de tiempo aquí en Madrid y ha sido, pues ya te digo que antes de esto me dedicaba al 3D, pero antes que esto, si te empiezas a rebobinar, te puedo decir que conté un día 54 trabajos. He tenido antes.
¿En serio?
Sí, 54 trabajos. O sea, digo que ha habido mucha ETT de por medio. Y bueno, pues todo esos 54 trabajos, pues y muchas anécdotas, como de todo el mundo, pues me ha llevado a este momento, vaya. Muy bien.
Qué bueno. ¿Y estudiaste algo? ¿Estudiaste en la universidad y eso?
No, que va. Yo acabé la ESO y tenía claro que esto de estudiar no estaba bien muy preparado. Siempre estaba muy disipado con muchas cosas. Y empecé el tema de diseño había una especie de... Se supone que el título homologado en Reino Unido era una carrera de diseño gráfico y multimedia, que fueron cuatro años. El primer año era un año de acceso por no tener bachillerato, evidentemente todo esto pagando. Y luego ahí dabas muchas, muchas materias. Cuando entrabas en, este diseño, fíjate si era disipado, que por aquel entonces lo que hacía falta eran programadores, y yo me metí ahí para ser programador. Y en ese curso de acceso, durante todo el año, dabas clases de programación y clases de diseño. Y yo tenía claro que la programación no era para mí. Y fui al diseño un poco por descarte, porque bueno, habíamos hecho una inversión mi familia y yo en todo esto, y dije, bueno, vamos al diseño un poco. Tenía 17, 18 años de por aquello. Y bueno, pues qué bien que fuese así, porque me gustó muchísimo. Hicimos, bueno, pues ahí durante tres años tocamos un montón de programas de diseño, pues como puede ser Photoshop, de aquel entonces Freehand, Corel y de aquella, que ahora sí están un poco extintos, AutoCAD, 3D, bueno, y tantas otras cosas. Y bueno, pues después de eso trabajé en algunos sitios de diseñador gráfico, en otros sitios de delineante. Me gustaba mucho AutoCAD y de ahí ya pasé al 3D, y ahí me estuve formando mucho, mucho, mucho. Estuve muchísimo tiempo estudiando 3D. Me gustaba muchísimo y haciendo trabajos mucho de freelance y en empresas y demás. Y bueno, pues un poco, ya te digo, cansado de esa rutina, que veías que había que echar muchas horas en oficinas por un sueldo que, bueno, yo no, pues no era bueno para mí, la verdad. Y quise hacer muchos cambios. Ya te digo que me dio por la fotografía, pero durante tres o cuatro o cinco años incluso, intenté 50.000 cosas que no salieron, pero bueno, sí, pues al final salió la fotografía y qué bien que así fuese, qué bien.
Qué guay. ¿Cómo conociste a Víctor? ¿Le conocías de otra cosa o de...?
Bueno, conocí, sí, bueno, pues casualidades de la vida. Conocí a su cuñada, fíjate, de vacaciones en Benidorm. Fíjate, lo que es la vida, lo que es la vida, donde te lleva, lo que es la vida donde te lleva. Hicimos muy buenas amigas, mi grupo de amigos con su grupo de amigas, y bueno, pues hasta el día de hoy ella es muy buena amiga mía, y bueno, pues entras en la vida de la gente, sí, y nos conocimos, y de esto hace ya pues bastante, pues yo creo que hace ya, joder, sé que nos hacemos mayores, Gonzalo, pues yo creo que más de 15 años era de esto, sí, pero sí. A Víctor le veía de manera ocasional, a lo mejor nos veíamos unas cada 3 o 4, uy, o más, o cada 5 meses. Lo que pasa es que por entonces Víctor era diseñador también, entonces teníamos muchas más cosas en común, y él empezó la carrera de fotografía, un poco de fotógrafo de stock, de una manera, bueno, pues probando, le fue bien, y fui yo un poco quien siguió sus pasos, ¿no? En plan de, vi esa evolución, y dije, jope, qué guay, yo quiero hacer algo de eso.
Qué guay, o sea, que le conociste cuando estaba empezando incluso.
Sí, ya lo creo. Sí, totalmente. Y bueno, nos llevamos muy bien porque nos gusta el fútbol. Bueno, teníamos buena, de esto que tiene buena relación. Sí. Buenas amigas, sí, y a día de hoy igual, o sea que... Y bien, ese ya fue mi mentor, fue el que me impulsó en todo esto, y le debo un, vamos, pues no sé si todo, pero te lo debo muchísimo de cómo tengo hoy la vida.
Qué bueno. ¿Y no habías hecho fotos jamás, ni en tu jamás casa había habido de plan no, de que tu padre le gustase o alguna pues cosa
mira,
así, ¿no?
Sí. Pues mira, honestamente sí que le gustaba, pero que me daba mucha pereza. A mí me hablaba de palabras así que no me... Pues de aquel entonces con los carretes y demás, y profundidad de campo, y bueno, pues ahora un poco en perspectiva ya me di cuenta que mi padre era un paquete con la cámara, pensé que le gustaba mucho y ya está. Pero fíjate que nunca, de hecho en 3D, cuando estudias 3D, es importantísimo, que yo por entonces no le di el valor que le daba, que le tenía que haber dado, es importante saber fotografía, porque al final claro, también iluminas, coges cámaras claro, y demás, y yo cuando estudiábamos y veía cosas de fotografía y demás, digo, esto no me interesa. No me aburría soberanamente, y por eso fui muy mediocre con el 3D, precisamente, porque no le di importancia a lo importante que era la iluminación y las cámaras, claro.
Claro, sí, porque en 3D, una vez que tienes el objeto, tienes que elegir cómo lo iluminas y cómo, bueno, cómo se ve, ¿no?
Y tantas otras cosas, sí, cómo texturizarlo, sí, y bueno, claro, y tantas cosas, pero sí, ya te digo que... Y de hecho, he de decirte, Gonzalo, que la profesión que más he disfrutado, no sé si más que la fotografía, pero de luego casi tanto como la fotografía, es el 3D. Yo el 3D me absorbía, me encantaba. Lo que pasa es que no me gusta lo que rodea la industria de a la hora de trabajar, ¿no? Que, como te digo, son situaciones un poco precarias.
Claro.
A ver, donde yo estuve, en los sitios que yo estuve no estuve a gusto, la verdad.
Y una vez que hablas con Víctor y te cuenta un poco pues lo que estaba haciendo con el stock y todo.
Lo vi claro. Es que lo vi... No ha pasado... Yo creo que no ha pasado con nada en la vida más que con eso, macho. Pero es sí, que fue... Además, siempre que lo recuerdo, digo... Jope, me da rabia haber perdido parte de ese espíritu, porque Es que lo vi clarísimo. Yo no tenía, nunca había cogido una cámara y, de hecho, no tenía ni el dinero para comprarme la cámara. Yo le dije a un amigo que me dejase 5.000 euros, 6.000 euros de aquella. Igual, no, menos, porque no me gasté 3.000 euros, lo que fuera, la verdad. Sí, 3.000 euros. Porque me acuerdo que me compré una Nikon D610, o sea, una full frame, la más bajita que había de Nikon, sí, por entonces. Un Tamron 2470, un flash, un trípode, bueno, pues como el kit súper básico, sí, que no es tan básico, que ahora he visto en perspectiva, digo, joder, me metí en un volado bien metido, la verdad. Y yo mes a mes le iba pagando a mi amigo. Y bueno, nada, estuve durante... Bueno, pues me llegó la... Te lo digo, el 22 de mayo, el 22 de enero de 2015 me llegó la cámara y me freí a... Luego te contaré una anécdota de esto, que se me olvide. Yo cogí un tipo en YouTube que me gustaba, sí, las clases muy básicas, muy sencillas, pero insisto, o sea, yo no sabía ni que para enfocar tenías que poner el punterito aquí en este sitio y esto. O sea, yo no tenía ni idea de nada. Cero. No sabía ni encender la cámara, honestamente. Y bueno, pues me enganché a un tipo en YouTube y con él estuve aprendiendo qué era eso de enfoques, profundidad de campo y todo ese tipo de cosas. Y solo con la única idea de dedicarme a la fotografía de stock. Es lo único que quería hacer.
Qué bueno. ¿Y todo esto lo hacías mientras seguías trabajando con...
Sí. Si antes eran jornadas maratonianas, era mucho más. Porque, claro, era lo mismo, pero había que tener fotografía. Claro. Entonces, lo que hacía entre diario era preparaba pues las sesiones que yo quería hacer en fin de semana. Y, pues eso, hacía. Y la siguiente semana hacía lo mismo, editando lo que había hecho en el fin de semana. Entonces... Uh-huh. Me acostaba a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, todos los días. Pero lo que te digo, al final lo cogías con tanta ilusión que no había, vaya, pum, pum, y otra vez. Y yo no sabía qué era eso de dirigir modelos, ni no tenía ni idea. Yo me acuerdo, de hecho, la primera sesión que me metí, me fui con un amiguete, que es negro, y esto es relevante por la historia, que me acuerdo que le puse como una oficina así, y había una ventana detrás, y aquí no había ninguna luz. ¿Qué pasa? Que me salía súper oscuro. Digo, tío, eres muy negro. Sales muy oscuro, macho. Sales muy oscuro. Yo me cabreaba encima, me cabreaba con él. Digo, tío, ¿por qué sales tan negro? No sé qué tal. Bueno, al final lo que digo es que había que hacer un trabajo de todo tipo. No solo el técnico, evidentemente, de cámara, sino cómo saber dirigir a los modelos. Bueno, qué situaciones poner. Fue un aprendizaje absoluto. Sí. Pero te digo que lo cogís con tanta pasión y tanta, y te diviertes tanto y tal, que muy guay. Claro,
y con mucho cariño. ¿Y cómo empezaste a conocer, o sea, un poco todo, cómo tenías que hacer las cosas? ¿Hiciste, por ejemplo, de asistente a Víctor o alguna cosa así?
Sí. Víctor me llevó a alguna sesión. Fui yo como segundo fotógrafo. Y pues sí, yo creo que fui a una, dos o tres sesiones. Tengo dos seguras, pero seguramente han sido más. Y de hecho luego llegamos a hacer sesiones juntos y así. Y sí, absolutamente. Él me enseñó, vamos, yo digo, pues si no todo lo que será ahora... Muchísimo, o sea, ya te digo que sin él no habría llegado, al menos no tan rápido, a donde estoy ahora mismo. Seguro. Qué bueno. Y al final, eso es un poco la idea, ¿no? Pero yo creo que en casi todo, en casi cualquier docencia. Pues mira, ahora por ejemplo, estoy dándole a tope con el vídeo y estoy con alguien que sabe mucho de vídeo, ¿no? Porque al final la idea es un poco eso, el estar con alguien que te pueda enseñar, porque si no todo se hace muy, 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 muy pesado y sí. El tener un mentor o, bueno, un guía o alguien que te enseñe, es que si no se hace todo muy tedioso y es muy fácil equivocarse y por el camino equivocado, sin duda.
Sí, desde luego. Yo creo que el aprendizaje es básico en ese aspecto, ¿no? De tener a alguien que te guíe un poco y que no cometas los mismos errores que ha cometido esa persona, ¿no?
Totalmente.
Sí. Yo creo que eso, que y además en fotografía y en vídeo y eso, es que además que los programas cambian, todo cambia, ¿no? Y que siempre, a mí es una de las cosas que me gusta de la fotografía, ¿no? Que siempre estoy aprendiendo y probando cosas diferentes y tal, y que nunca se me hace monótono
al final. Pues sí, así es.
Qué bueno, ¿y cuánto tiempo empezaste a... o sea, tardaste en empezar ya a ganar algo de dinero con la fotografía?
Pues esto me río porque he contado tantas veces esta historia y o sea, tantas veces por la profesión que ya he ido dando luego formación y demás. Pero es que, bueno, fue muy curioso. Bueno, porque al final te he dicho que el 22 de enero me llegó la primera cámara, la única cámara que tuve en ese momento. y el 3 de mayo, creo que no sé si fue el 3 o el 5 de mayo de ese mismo año, bueno, pues empecé a subir a fotos a la primera agencia de stock. Y bueno, pues por poneros un poco a quien no sepa esto, yo al final pues es una plataforma en la que tú, pues yo iba bicheando y probando un poco y viendo qué es esto, cómo funciona, cómo no funciona. Y bueno, de aquella, esa plataforma que era Shutterstock, era Shutterstock de hecho, de repente estaba yo viendo, pues viendo, digo, curioseando, y de repente, pum, aparece una burbujita y yo, ¿esta burbujita qué es? Y coño, que se ha vendido una foto mía. Era la una y media de la mañana. Pero ¿cómo se ha vendido una foto mía? Digo, ya, pues, ¿quién va a querer una foto mía? ¿Quién va a querer una foto mía? ¿Estamos locos o qué? Mira, me hice una ilusión, tío, ojo, qué bien, se pone la carne de gallina otra vez, tío. Y pues estaba tan contento que corriendo me fui a despertar a cama, a mi novia, a decirle, gorda, que me han comprado una foto. Y dice, ¿y qué te ha comprado una foto? ¿Y por cuánto? Digo, 0,25 euros. Yo estaba súper contento. Porque alguien, el mundo, había decidido que una foto mía era buena para ser vendida. Y bueno, ahí empezó toda la andadura. Y pues bajo esa estrategia de todas las semanas hacer sesiones, fue el 22 de mayo, el 5 de mayo del 2015, y yo ya para mayo del año siguiente, 2016, yo ya vi que la curva de ingresos iba muy bien, y dije, si sigo a este ritmo, en diciembre del 2016 voy a estar equiparado mi trabajo con lo que estoy ganando. Uh-huh. Entonces le dije a mi jefe, me la jugué, le dije, en diciembre dejo el trabajo, se lo dije como junio, julio. Digo, mira, estoy arrancando un proyecto y lleva esta curva y digo, bueno, si estás contento conmigo, pues seguimos. Y en diciembre, el 31 de diciembre es mi último día de trabajo. Y así fue. El 1 de enero del 2017 empecé como autónomo. La curva se cumplió como ya tenía, como yo pensé que iba a ser. Como pensé que iba a ser. Y así fue, y ahí empezó, bueno, pues eso, un día súper raro en mi vida, no sé cuántos años hacía que no me levantaba para ir a trabajar, y digo, ¿qué hago? Pues lo mismo, pues antes tenía tiempo para hacer esto, pues ya tenía tiempo para hacer esto, y eso hice.
¿Y seguiste con ese ritmo de una sesión a la semana o sí, apretaste sí. Ya que
no,
tenías
sí,
más tiempo?
Apreté un poquito más, quizás no, seguro, con toda seguridad. Pero bueno, sientes un vértigo, ¿no? Cuando das con sientes un vértigo. Y nada, te digo que sí, ahí empezamos. Y luego en febrero de ese mismo año empezamos Víctor y yo, ya nos juntamos en un coworking a trabajar juntos y ahí aprendimos ya mucho el uno del otro y trabajamos muchas veces, alguna vez juntos. Y estuvimos unos años trabajando juntos hasta que llegó la dichosa pandemia y ahí ya no trabajo más, pero bueno, él con su negocio y yo con el mío. Uh-huh. Y bien, muy bien. La verdad es que, como te digo, creo que fue una buena decisión porque al final vivo un poco la vida que más o menos quiero vivir.
Claro, ¿y el tipo de fotografía que empezaste a hacer en stock? ¿Fue porque te gustaba ese tipo de fotografía, porque era más o menos el estilo que hacía Víctor y tal, o porque era lo que veías que funcionaba de cara a venderse?
Exactamente,
o...
yo es que no sabía qué tipo de fotografía me gustaba. De hecho, me acuerdo que conocí en el camino una chica, bueno, somos amigos ahora, evidentemente, se llama Eva, y me acuerdo que ella era fotógrafa de antes, y yo le dije, joder, me encanta el estilo que tiene, me gustaría mucho tener tu estilo. Y me dijo una cosa que se me quedó grabada, y me dijo, con el tiempo tú tendrás tu estilo. Y efectivamente, al final cada uno tiene su estilo. Pero en cuanto a qué tipo de foto te gusta hacer o no te gusta hacer, pues al final disfrutaba muchísimo en haciendo esas fotos, que sí, efectivamente son con un sentido comercial, en el que, bueno, pues que sí, generalmente se muestra mucha felicidad o se muestra situaciones cotidianas del día a día. Me eduqué en ese tipo de fotografía y lo he disfrutado desde el primer momento, la verdad. O sea que, bien, te podría decir que a día de hoy... posiblemente haya fotografías que disfrute más haciendo ahora mismo. Fotografía de viaje me encanta, es una fotografía de retrato de viaje, me vuelve loco por todo lo que conlleva, pero sigo disfrutando mucho esta fotografía de stock, porque al final cuando fotografiamos modelos conoces mucha gente, a mí es algo que me encanta. De hecho, mira, mañana tengo hago fotos en una asociación de educación especial. Uh-huh. Y seguramente si no es por la fotografía y por ese tipo de contenido que hago, no conocería este mundo y lo claro. Disfruto un montón. Y te digo, eso es mañana, pero al día siguiente puedo estar en un restaurante japonés y al día siguiente puedo conocer a una familia, yo qué sé, en un barrio de por aquí. Y al final,
claro,
es una rueda que me gusta mucho. Me gusta mucho lo que conlleva este conocer gente, experiencias y así.
Qué bueno. ¿Y de dónde sacas ideas para hacer las sesiones? ¿O qué es por casualidades de la vida que de repente ves una foto de algo y te llama la atención? ¿O porque se te van ocurriendo? ¿O cada vez que vas haciendo más sesiones vas teniendo más ideas diferentes?
Sí, también va un poco por épocas de vida, ¿eh? Estoy en una época de vida ahora mismo que tengo con el peque, con
Claro.
viajes, con otros negocios que tengo, pues quizás ya voy, en este momento de vida, voy un poco a lo que tengo accesible y voy pudiendo conocer, pero previamente sí que iba más enfocalizado, vale, este tipo de temática funciona, o por supuesto veo una publicidad y ojo, me encantaría hacer esto, hasta dónde llegas, porque muchas veces te
Claro.
gustaría hacer, oye, pues cómo viaja una familia en avión, ya, pues me encantaría hacer eso, pero contrata el avión o contrata,
Sí,
¿no?
sí, sí.
Entonces, bueno, es un poco qué funciona, qué te gusta hacer y a qué tienes acceso para hacer. Pero bueno, en
Claro.
definitiva, todo lo llevo un poco a mi terreno, en pasarlo un poco bien, natural, de intento, que muchas veces no es posible, que las fotos sean muy naturales, que el fotógrafo no parezca que está. Ya te digo
Claro.
que no siempre se puede hacer eso, pero generalmente es eso, que la gente. Luego, en el 80-90% de las sesiones que hago no son modelos profesionales, entonces tienes que hacer como un giro de tuerca para que se encuentre cómodo esa persona. Y bueno, creo que tengo un punto de autenticidad, a mí me gusta. De hecho, he hecho fotos a modelos que ya están muy acostumbrados a hacer stock y no me gusta. No me gusta porque vienen viciados de otros fotógrafos que lo harán a
Sí.
su manera, no, ni bien ni mal, y ya no me gusta tanto. Me gusta más llevarlo un
Claro.
poco a mi terreno.
Claro, sí, yo creo que además el estilo que tienes tú es así muy, muy lifestyle, muy espontáneo, ¿no?
Eso
Y
es,
yo creo
eso
que
es.
eso también, además en stock, yo
Sí,
creo que será
funciona.
lo que mejor funciona porque al
Sí.
final la gente, o sea, busca fotos auténticas, ¿no? Que no parezcan muy
Totalmente,
preparadas.
totalmente. Va un poco por ahí. A mí no me gusta a mí así. De hecho, mira, hace poco estuve haciendo una sesión y yo veía que, bueno, pues típica foto que seguro que hemos visto todos de una chica, en este caso eran dos chicas, una enseñándole el teléfono a otra. Y digo, es que es una foto más. Y digo, algo no está funcionando. Y bueno, dije, venga, cambia, cambia, cambia. Yo pensé para mí, no, cambia un poco la chispa y eres tú el que tiene la energía de la sesión y dices,
Claro.
wow, ahora sí, porque es verdad que es la misma acción, pero el feeling es totalmente
Claro.
diferente, ¿sabes? Y es la misma luz que era súper bonito, el mismo escenario que era súper bonito, las dos modelos que estaban genial, todo funcionaba, pero es que el acting, ahí estaba todo, ahí
Claro.
estaba todo, ahí estaba
Claro.
todo.
Y sí, ahí sí que eres tú el que tienes que saber dirigir, ¿no? Para llevarlas al terreno que tú quieres, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Yo digo que son fotografías que de una u otra manera también dependen qué tipo de agencia quieres trabajar. Son fotos que más o menos sabes cuáles se van a vender, ¿no? Por temáticas y demás. Pero la diferencia entre, además que ahora el stock está mucho más profesionalizado que antes, pero la diferencia entre hacer una foto buena y una más, yo no voy a decir una mala, una foto buena y una más. Para mí está en eso. Por supuesto, te hay que cuadrar una buena luz, unos
Sí.
buenos modelos, un buen vestuario, tal, pero la chispa es meterle ahí el punto diferencial, vaya.
Claro, y que es lo difícil, ¿no? Al final, porque la localización y los modelos, al final te los puedes buscar, tardarás más o
Sí.
menos, pero los puedes buscar, pero lo difícil es darle, o sea, que
Al
luego
final es
parezcan de verdad, ¿no?
creo que es lo más personal que tienes que meterle
Claro.
tú, porque al final la parte técnica, joder, pues yo creo que para saber de fotografía, no hay que ir a Harvard, quiero decir, oye, pues
No,
hay que
no,
saber
no.
el ISO, hay que saber
Sí,
todo, pero
son cuatro cosas al final.
hay que meterle ese punto tuyo, que ya te digo, que
Sí.
hay gente, joder, pues yo lo meto por ahí, hay gente que a lo mejor es súper buena iluminando y se curra en iluminación, tal, 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 y tiene un pasote de fuerza esa foto, ¿no? Pues yo en mi caso, por el tipo de contenido que te voy a hacer, porque yo voy a una sesión y no puedo hacer dos fotos, pues si fuesen dos fotos, pues trabajaría mucho más la iluminación, trabajaría mucho más cómo está todo colocado, pero lo mío es un poco más, voy a llamarlo de batalla, al menos como planteo yo las sesiones. Al final tengo que venir, después de 2 horas de sesión, tengo que venir con 80, 90, 100 fotos buenas,
Claro.
buenas. Eso implica un ritmo de trabajo que no puedes tener todo controlado.
Claro.
Entonces, mi manera de trabajar, pues eso, pues darle ese punto de chispa o de intento, que no siempre lo consigo, por supuesto, que hay días y días. Incluso en este momento de vida te diría que épocas y épocas, es decir, hay épocas en las que están más arriba y épocas en las que están más abajo, ya está.
Claro. Sí, sin duda. Y luego otra cosa que también hacéis, que supongo que tú haces, ¿no? Porque he visto que lo hace Víctor y otros fotógrafos, es invertir en las sesiones, ¿no? Es decir,
Ah, no, 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 absolutamente.
alquilar un espacio, pagar a los modelos, no sé qué, que al final eres tú el que pones el dinero de antemano pensando en lo que va a salir y pensando que
Claro,
eso lo vas a vender, ¿no? O sea,
claro.
que es como una apuesta cada sesión al final, ¿no?
Absolutamente, claro, cuando uno empieza, como te he dicho, ganando 0,25 céntimos por cada venta de foto, si tienes pocas ventas dices, bueno, ¿qué coño voy a invertir yo, ¿no? Pues, pero bueno, cuando ya estás ganando una serie de ingresos, me parece lo ético y lo moralmente bien. Es decir, oye, pues lo mío es una inversión, tengo capacidad económica para poder pagar, oye, qué menos, ¿no? Entonces sí, sí que
Claro.
inviertes un poco en modelos, pues eso, porque al final es un win-win, ¿no? Es un win-win.
Claro.
Y lo tuyo es una apuesta de bueno, pues que esperemos que funcione,
Claro.
básicamente.
Que supongo que luego habrá sesiones que te funcionen mejor y sesiones que te funcionen peor, pero irás compensando unas con las otras, ¿no?
Totalmente, 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 totalmente. Sí, en líneas generales, más o menos, te podría decir que son pocas. Mira, ayer casualmente me di cuenta que una sesión que no se ha vendido, se ha ido cero, cero. Y es que eso es muy raro. Pero bueno, ya por suerte son las menos, por suerte son las menos. Pero claro, al final es una inversión. Luego hay veces que dices, buah, esta sesión la voy a reventar. Y luego, pues te comes un colín. Y
Claro.
así. Y así. Bueno,
Claro.
pues una de una y la otra.
Y otras que funcionarán súper bien también, que a lo mejor no te lo
Exactamente.
esperabas y luego
Exactamente,
funcionan muy bien, ¿no?
exactamente, exactamente, exactamente. Así que bueno, es un poco mi día a día, es un poco mi día a día, básicamente.
Claro. ¿Y sigues haciendo ahora una sesión a la semana o cómo?
Pues ahora mismo no, macho. Ahora mismo la verdad es que me está costando bastante, pues un poco por la paternidad, porque hay otros negocios, por el día a día que te come, pues eso. Pero intento que sea así. De hecho, creo que ahora estoy en una línea en la que voy a conseguir una sesión a la semana. Espero, porque llevo un tiempo que no he podido, tengo que estar viajando también por trabajo. Y bueno, pues no, no ha podido ser, no ha podido ser.
Claro, pero bueno, supongo que también llegará un punto, bueno, no sé, dímelo tú, ¿eh? Pero no sé si tú ya llega un punto que tienes
Sí, me lo
tantas
puedo.
fotos subidas a las plataformas que ya empiezas a tener como una especie de estabilidad, digamos, ¿no? A pesar de no
Claro.
meter más fotos. O si dejas de meter fotos, empieza a bajar eso por algún motivo.
Pues depende del tiempo que lleves sin subir fotos. Mira, yo me acuerdo cuando llevaba 7 meses de aquella, en 2016 u 8 meses, pues calcula desde mayo hasta agosto. Pues ya más, 14, 15 meses. En un año que estuve subiendo fotos, me acuerdo que me fui a Malasia con Silvia, mi mujer, entonces mi novia, y digo, voy a estar un mes sin subir fotos. Yo estaba súper agobiado. Digo, se me van a bajar las ventas. Bueno, estaba agobiadísimo. Y no solo no bajó, sino que subió. Entonces, quiero decir que al final, evidentemente, tú tienes que tener una periodicidad, hay una estrategia de subidas y demás, que bueno, que esto es un poco, no una ciencia, ni mucho menos, pero bueno, sí, hay que saber un poco cuál es la manera de gestionar bien la subida de fotos. Pero si antes subía 400 al mes, pues ahora estoy subiendo 100 al mes. Entonces, pues sigue habiendo una periodicidad y demás.
Sí.
Entonces, sí, luego te tiras un año sin subir, evidentemente vas a notar una caída. Evidentemente.
Claro, pero bueno,
Evidentemente.
esas otras fotos que ya tienes ahí se seguirán vendiendo
Bueno,
también
yo
y...
sigo vendiendo fotos de mi amigo negro de mi primera sesión. Es decir, que al final son ingresos pasivos,
Sí.
que hay sesiones, evidentemente, que funcionan mejores que otras, pero sí, llevo todo lo que se ha subido hasta ahora, se vende, no, no voy a decir que diariamente, pero. O sea, vendo fotos diariamente, eso es así. Digo que no se venden todas mis sesiones diariamente, pero bueno,
Claro.
ya tengo un portfolio de más de 20.000 imágenes, pues evidentemente ya son imágenes que van dando su rédito, claro.
Claro. ¿Y cuando empezaste, qué empezaste? ¿Con más micro stock o cómo te
Eso
lo
es.
planteaste?
Eso es. Bueno, es que era lo que. El
Era
primero que me.
a lo que podías acceder, claro, ¿no?
A
Porque
lo que voy a acceder.
además las agencias te hacen como una especie de examen, digamos,
Exactamente,
¿no?
exactamente. Ahora menos, pero entonces más, entonces te complicaban un poquito más, ¿no? Y sí, claro, y al final, de hecho, fueron mis mejores profesores las agencias, porque cuando te rechazaban fotos, te decían el porqué y dices, ah, vale, pues te cabreas, ¿eh? Te cabreas. Pero bueno, lo coges un poco de aprendizaje, de decir, vale, vamos a hacer las cosas mejor. Y bueno, pues sí, al final empecé con MicroStock. A día de hoy sigo en MicroStock también. Y bueno, luego tuvimos la suerte en 2018 de entrar a una agencia premium, que es a día de hoy a la que vuelco la mayoría de mis esfuerzos.
¿Y te costó mucho entrar ahí en esa agencia? ¿Cómo fue? O sea, ¿o subiste fotos y ya te aceptaron del tirón? ¿O cómo fue un poco el proceso?
Tuve la Dentro de la primera, sí, la verdad es que tuve mucho, porque entonces era más complicado entrar, esa es la verdad. Bueno, no más complicado, sí, pues cogían a menos gente, sigue siendo complicado entrar, esa es la verdad, pero antes cogían a menos gente. Bueno, el caso es que sí. Apliqué en... ¿Cuándo apliqué, tío? Fíjate, sí, apliqué como en noviembre o así de 2017 y me dieron el ok por marzo de 2018, algo así, o sea que tuve como pensar.
Sí.
Y sí, en marzo creo que fue 2018, fue cuando entré y, joder, pues fue una ilusión, la verdad es que me hizo, bueno, una ilusión, ¿no? Que me acuerdo de estar con Silvia, que me puse a llorar como un tonto, porque fue, no me creía, ¿no? Que en, bueno, pues eso, que en poco tiempo, pues,
Claro.
y más entonces, que entonces, como te digo, era más complicado y eso, bueno, muy contento,
Claro.
la verdad.
Hombre, no llevabas tanto tiempo haciendo fotos, además, para en ese entonces, ¿no?
No, no, pues ni 3 años, ni 3 años. Sí,
Y
nada,
eso
te digo, con...
que...
Sí, muy contento. Y bueno, que ya te digo que luego, pero no es solo esto, que por supuesto es un poco la idea que me gusta, que yo quería un poco conseguir, ¿no? Que era un poco el tema de viajar, de conocer y demás, que pues digo que a partir, si ya había viajado un poquito, muy poquito antes de 2017, pues a partir del 2017, pues dije, vamos a conocer, vamos a conocer. Y al final la cámara ha sido mi mejor pasaporte para conocer
Claro.
gente, lugares y demás, sin duda ninguna.
Claro. ¿Y cuando viajabas, organizabas sesiones por ahí o subías luego fotos de viaje o cómo te planteabas esa combinación de viaje y stock?
Sí, pues básicamente así, daba igual el lugar del mundo que estuviese, que al final siempre intentaba hacer stock. O sea, daba igual que estuviese en Laos, que estuviese en Camboya, que estuviese en Singapur, que estuviese en Perú. De hecho, lo he hecho siempre. Simplemente, pues, contar un poco la peli. Y si no sabes el idioma, como pues en el caso de Laos o Camboya, pues encontrar un guía que te accede a ellos. Y ya te digo que estaba en lugares brutales, Gonzalo. Yo me acuerdo de, bueno, te podría decir muchas, por suerte, pero me viene a la cabeza una que estuve en Laos, que me acuerdo que estábamos en una zona súper remota, pero súper remota, o sea, no sé ni cómo llegamos allí. Y me acuerdo que había unos niños jugando en un río que digo, madre mía, va a ser un cocodrilo aquí, a la que menos te lo esperas. Pasándoselo teta. Y resulta que ahí, no me digas de qué manera, había macho como una especie de centro turístico, de centro turístico, pero que por encontrar un símil, por encontrar un
Sí.
símil. El caso es que había un tipo ahí que hablaba inglés y le conté un poco la peli de lo que me hacía falta, de que quería hacer una foto de los niños esos y necesitaba hablar con los padres para tal. Bueno, liamos ahí la de Dios para poder conseguir todo esto, lo hablamos y demás. Pues 1 hora y media después estaba con los niños en la barca metiéndome, saltando con ellos, me estaba en una barca así súper pequeña ahí. Y joder, lo recuerdo con mucho, mucho cariño, mucho cariño. Pero te digo esto, que me hace muchísima ilusión contarlo, la verdad, porque me trae muy buenos recuerdos. Como te digo, en Filipinas también, con un pescador que quedamos a las 7 de la mañana y me llevan un bote, no sé, bueno, súper raro, y acabamos en una isla un poco más grande que la de, ¿te acuerdas tú del maestro Mutant Roy? Tú que eres más o menos de mi
Sí,
quinta.
sí, sí.
Bueno, no te voy a decir que sea la isla de Maestro Mutant Roy, pero bueno,
Casi, casi.
un poquito más o menos. Dice, aquí vivo yo. Digo, ¿cómo que vives aquí? Dice, sí, aquí vivo con mi familia. Anduvimos ahí 4 o 5 palmeras más para allá. Y efectivamente, esa es una caseta además, y desayuné con ellos. Y luego me resulta que veo un barco en medio de todas las palmeras. Dice, no, es que mi padre es el constructor de los pescadores de por aquí. Y hace como dos árboles. Uy, dos árboles. Hace dos barcos al año, tal, me estuve enseñando. Pues esto es lo que digo de mi pequeño pasaporte, que si no es con la cámara, jamás
Claro.
habría accedido a mí, ¿no? Y tantas otras cosas que te podría contar. De hecho, que me enorgullezco mucho en decirlo porque me pone muy contento. Vaya, me pone muy contento, la verdad, el
Qué
loco de
bueno.
vivir.
¿Y fue en esos viajes donde conociste a Quique?
Ah, sí, mira. De hecho, estaba en Singapur, que estuve trabajando para una agencia de stock, que fui allí un poco para hacer sesiones para ellos y ¿qué? Y enseñar a sus fotógrafos a hacer fotografía de stock. Entonces estuve un tiempo como 3 meses allí en Singapur. Y yo aquí que por entonces, pues le conocía como a ti, de un día, y también nos presentó Víctor, de hecho, de un día, y
Sí.
que le conocí, nada, 10 minutos. Y me dijo la que entonces, en aquel momento, pues era como mi jefa, por así decirlo, me dijo que hacían falta fotógrafos, no, sí, fotógrafos, a ver cómo era, fotografía de gente asiática. Entonces yo escribí a este chico, a Quique, y por entonces era este chico. Digo, oye, Quique, mira, que, perdón, nos conocimos aquel, a este día, tal, tal, tal. Digo, mira, están buscando gente, fotos de gente asiática. Me dice, coño, pues mañana voy a Tailandia. Y yo, ¿qué me dices? Digo, pues yo estoy al lado, estoy en Singapur. Pues si quieres no quedamos. Y dice, pues vale, pues vale. Y así hicimos. Quedamos un viernes y estuvimos hasta un martes ahí y quedamos en una... Joder, tío. Quedamos en un hostel de mala muerte, perdido en una selva. Yo no sé por qué quedamos ahí, la verdad. Y nada, y fue como... Bueno, pues muy bien. La verdad es que como un flechazo en plan de... Genial, alquilamos unas motos, estuvimos 4 días por ahí haciendo pues, el tonto y fotos. Y a partir de ahí, pues yo volví a Singapur y justo salió un trabajo para Google. Que dije, y que Google quería que yo fuese el fotógrafo. Digo, ¿que Google quiere que yo sea el fotógrafo? ¿Estás seguro? ¿Estamos seguros de esto? ¿Estamos seguros de esto? Y sí, sí, así fue. Y nada, pues organizamos una sesión ahí súper grande en las oficinas de Singapur. De Google, que es como dicen las películas, ya lo digo, es como lo viste las películas, así es. O sea, me acuerdo anécdotas como de estar haciendo las localizaciones que íbamos a hacer y demás, y de repente estamos como en el comedor y de repente viene un tío con la bandeja de la comida y el casco del Stormtrooper, se llama, ¿no? El de la Guerra de la Galaxia, este es, sí. Este y al lado el otro, el de Darth Vader, iban los dos con la bandeja y el casco puesto. Digo, ¿en serio? ¿En serio? Bueno, y anécdota de ese edificio te podría contar 50. Y estuvimos ahí 3-4 días haciendo fotos. ¿Y qué pasa? Que no me acuerdo, que hacían falta más gente y demás. Y le dije, oye, Kike, que hace falta un fotógrafo más, ¿te vienes? Y se pegó el salto, vino y fueron 4 días de sesión y él hizo un día de sesión. O sea que bien, bien, bien. Y luego a partir de ahí pues ya hicimos muy buena amistad y pues no sé si medio mundo, pero hemos recorrido juntos bastantes países, la verdad.
Sí, pues eso, que habéis viajado un montón juntos, ¿no?
Un montón, sí, sí, la verdad es que sí. En enero estuvimos, de hecho, en el Dakar, en Arabia Saudí. Estuvimos haciendo el Dakar como 3 días y luego estuvimos recorriendo Arabia 8 o 9 días y otros 10 días en Etiopía. Uh-huh. Y muy bien, muy guay. Experiencias muy chulas, muy chulas. Y qué eso bueno. Es un poco, vuelvo al pasaporte y la cámara, ¿sabes? Que todo esto lo da la cámara. Sí. Ha sido un muy, muy buen pasaporte. Muy buen,
sí,
pasaporte.
Sí, te abre muchas puertas, yo creo, y sí, sí.
Totalmente, totalmente. Nada, yo estoy súper contento. Ya te digo que pues al final pues no sé qué me deparará el futuro, no tengo ni puta idea. Pero hasta ahora me ha llevado a sitios la cámara que hasta hace bien poco eran inimaginables.
Claro. Sí, sí, desde luego. ¿Y trabajas con clientes directamente?
No.
¿O haces stock y ya
solo
está?
Solo stock. Sí, a veces en cuando a lo mejor sale algo, pero ¿qué te puedo decir? Que tenga 3 clientes al año. Así. No tengo mucho. Sí, sí.
Bueno, es lo que siempre se dice, ¿no? Que hacer fotos de stock al final es como ser tú tu propio jefe, ¿no? Que nadie te dice qué tipo de fotos tienes que hacer ni nada.
Ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni de qué manera. Y al final tienes una puerta abierta. Tú lo que digo, tú la panadería de tu casa, la panadería de tu barrio, se rige a un horario y a una localidad.
Sí.
El stock son 24 horas a nivel mundial. Es que, ¿qué negocio te ofrece eso? Claro. ¿Sabes? ¿Qué negocio te ofrece eso?
Sí, sí.
Entonces, era una de las cosas que dije yo, wow. Yo quiero eso. ¿Sabes?
Claro. Yo lo único que tú tienes que ser muy disciplinado para también organizarte, ir produciendo contenido y saber que sin nadie que te esté diciendo lo que tienes que hacer, que seas tú capaz de organizarlo y hacerlo y estar encima de todo, ¿no?
Absolutamente. Claro, luego te requiere una disciplina, claro. Sin duda.
Claro, que yo creo que eso, pues hay gente que funciona muy bien así, pero hay gente que es incapaz, ¿no? De si no tiene alguien metiéndole caña, que perdería mucho el tiempo, ¿no?
No, y además que es una de las cosas que nosotros vemos en la academia, ¿no? Que vemos que hay mucha gente que eso, que empieza como con muchas ganas, pero se acaba desinflando porque esto es un trabajo. O sea, no tenemos cuidado que estoy diciendo las cosas buenas,
sí.
Y las cosas malas que yo he disfrutado. Es todo el proceso que hay que hacer para trabajar todo esto. O sea, es que evidentemente hay un trabajo detrás importante, claro. Sin duda.
Hombre, a una sesión a la semana, no solo hacer la sesión y editarla, sino que tienes que prepararla, buscar modelos, buscar localización, no sé qué, que totalmente. Todo eso al final, toda la labor esa de producción lleva una cantidad de tiempo bestial.
Totalmente. De hecho, es la parte que peor llevo y la que más me retrasa.
Claro. ¿Y no sé, y no has buscado nunca a alguien que te ayude con ese tema?
Sí, pero me pasa que no sé delegar. Hubo un tiempo que tuve una pequeña productora, que tuve tres personas trabajando conmigo. Pero bueno, luego vino la pandemia y he hecho todo por los aires. Y lo que te digo, me cuesta un poco delegar. Y no por incompetencia de quien está conmigo, en absoluto incompetencia mía, porque ya digo que como que soy muy...
Sí, que lo quieres hacer a tu manera, ¿no?
Ah, voy a decir la palabra perfeccionista, que sí, pero eso implica que la otra persona está haciendo mal, y es que no es así. Es que me gusta mi manera y como que... Y al final es un proceso que debería yo limar, más yo que otra persona.
Claro. Y cuéntame lo de la academia que montaste. ¿Lo montaste con Quique al principio? ¿Cómo surgió eso?
Pues... te voy a poner además en antecedente de cómo pasó él. Realmente yo digo que pues él también hacía fotografía de stock, aunque él hacía más tipo otro tipo de fotos también. Y claro, y vimos que, pues se nos da bien esto. Quique recibía muchos mensajes de la gente que le preguntaba. Más a él, bueno, pues porque tiene muchos seguidores.
Claro, pero porque tiene un canal de YouTube muy gordo también, claro.
Exactamente. Y yo veía que a mí también me preguntaban muchas cosas, ¿no? Entonces, yo, pues podríamos impartir cursos de esto. Y dicho y hecho, ya te cuento cómo fue el hecho. pues nos pusimos manos a la obra y quedamos un día, alquilamos un Airbnb aquí en Madrid con idea de grabar en dos días el curso. Nos metimos con muchísima tralla. Claro, Gonzalo, claro, ahí está el rollo, ¿no? Que dices, uno está acostumbrado a hablar con gente, pero no está acostumbrado a hablar con la cámara.
Claro.
Pero Quique sí. Sí. Pero yo no. Entonces, ¿qué pasa? Que yo cuando, pues bien, vamos, preparamos todo, preparamos el set, la iluminación, por supuesto el temario, ya teníamos súper preparado, que habíamos debatido sobre el temario un montón de tiempo, todo preparado. El caso es que nos sentamos a grabar, me petrifiqué. ¡Madre mía! ¡Qué mal, súper mal! Lo pasé mal. Y bendito Quique, que paciencia tuvo conmigo, porque lo que te digo, que lo que teníamos el guión, lo que tenía que decir uno, lo que tenía que decir otro, y poco más que el stock es una cosa tata, y yo solo decía cuatro palabras y Quique 25. Y ya dije, tío, madre mía, y me agobié muchísimo, y me acuerdo que al día siguiente teníamos que volver a grabar. Yo me acuerdo que esa noche lo pasé fatal, porque estaba súper agobiado, digo, porque estaba agobiado, porque yo no podía hacerlo y encima estaba retrasando a Quique, y Quique tenía una soltura y una fluidez que para mí la quisiera. Pues al final, evidentemente, ese curso se grabó y quedó muy bien, quedó muy chulo, pero sufría, tuvo que hacerse en un día más, por supuesto, por mi culpa. pero bueno, pues eso, que al final vuelvo un poco a lo mismo, al final también es un trabajo, ¿eh? A mí, de hecho, el hablar a la cámara cada vez en cuando para la academia, hago un vídeo de YouTube o hago una masterclass y demás. Ya bien, pero lo he pasado muy mal, ¿eh? De hecho, es que no me gusta. Hablar a la cámara no me gusta nada. Pero bueno, otro proceso de aprendizaje y de...
Sí, siempre.
Porque esto, por ejemplo, no me cuesta. A mí yo te veo ahí y estamos
interaccionando. Sí, porque al final estamos hablando tú y yo, ¿no? Pero de la otra manera es como hablar a nada, ¿no?
Se me hace muy cuesta arriba. Estoy un pendiente de qué digo, si lo he dicho bien, si no lo he dicho bien, si...
Si has titubeado o alguna cosa así.
No, muy mal. Pero bueno, otra parte del camino.
Qué bueno. Y lo montasteis en principio, Quique y tú solos, ¿no?
Eso es, exactamente. Y luego hicimos otros cursos. Bueno, pues hicimos como tres o cuatro cursos dedicados al stock. Y bueno, conocimos a Carles, que tenía algo muy parecido. Nosotros teníamos un tema de curso y tenía un formato más academia, membresía. Uh-huh. Y Carles, pues coincidimos, casualidad de la vida, coincidimos los tres. Bueno, Quique y yo por un lado, y Carles estaba en Costa Rica. Y bueno, pues no coincidimos de que nos chocamos, nada. Pues por redes vimos que estábamos los tres en Costa Rica. Y bueno, nos propuso la idea de asociarnos y bueno, pues nos encerramos como 15 días, yo creo, o menos, 10 días en una casa, literal, en medio de la selva, además una casa súper chula, la verdad, con idea de dar forma al proyecto. Y estuvimos 10 días de 24-7, pum, 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 ahí en Costa Rica, y de ahí nació Stockeros, Y bien, pues al final aún un poco esa membresía, ¿no? De, pues que tenemos ahí un montón, un formato de, bueno, pues muchas masterclass grabadas, hacemos muchos directos, tenemos por supuesto los cursos, con idea de dar formación. Y bueno, pues que la gente, que como te digo, como lo que decía un poco al principio, ¿no? Que en cualquier disciplina, como vayas un poco a la me cago, ¿no? Como vayas un poco solo, seguramente te equivoques con toda seguridad. Entonces nosotros damos un poco guía para que, bueno, pues para que la gente aprenda a vivir gracias al stock o a ganarse un sobresueldo gracias al stock. Y bueno, pues al final, esto es un, en un mundo globalizado como el que estamos, lo que yo genero de ingresos igualmente lo puede generar alguien de Bolivia. Y digo esto porque son economías distintas. Entonces, claro, esos $400, $1,000 o $10,000 que ganes no van a valer lo mismo en España que en Bolivia, que en Noruega, evidentemente. Sí. O sea, al final, sí, cada economía, entonces, bueno, pues la gente de la TAM se beneficia mucho de esta parte de sueldo globalizado.
Claro. Qué bueno. Y a día de hoy estáis a tope con estoqueros, lo vais compaginando con vuestras sesiones. ¿Hay alguno que está más dedicado a estoqueros y deja un poco de lado las sesiones o intentáis que los tres?
Lo tenemos de una manera u otra repartida, ¿sabes? También tenemos un equipo detrás que nos ayuda porque al final son muchas cosas. Tenemos, claro, no sé, las personas, 8 o 9 personas trabajando con nosotros, con idea un poco de eso, ¿no? De dar soporte a toda la academia, básicamente. Entonces, bueno, y luego cada uno pues tiene sus pequeños negocios de fotos, pues Kiketi y otras cosas. Y luego tenemos otras cosas en común. Ya te digo que al final es un poco ir diversificando y que te vas metiendo un poco en la rueda. De hecho, cuando me dicen, ¿tú a qué te dedicas? Digo, ¿y qué? Digo, ¿y qué? ¿Es martes? Pues hoy soy esto.
Es un poco así. Sí. La vida del autónomo, al final.
Sí. Tal cual.
Ya te digo. Y que ahora estáis además haciendo unas jornadas y una cosa, ¿no? Como un lanzamiento en estoqueros.
Exactamente. Al final intentamos dar mucha formación, ya no solo de stock, en este caso de estas jornadas audiovisuales, estamos preparando un producto en el que vamos a, bueno, que profesionales, hasta 50 profesionales, van a contarnos pues cómo trabajan, nos van a dar cursos de sus diferentes disciplinas, ya sea de vídeo, de redes sociales, de fotografía, de retoque, y hay un montón de gente, o sea, tenemos, pues, desde a ti.
Sí, sí, yo participo también, sí, que hicimos una entrevista el otro día.
Eso es. Está, por supuesto, Quique, está Rebeca Saray, está Mario Rubio, está... Hay un montón y gente súper top. De hecho, he tenido que hacer, bueno, ya lo veréis, que vamos a ver 50 entrevistas, entre las que, por supuesto, estás tú, de gente muy top, ¿eh? Vamos, te voy a ser totalmente sincero, de las 50 yo he hecho como 30 y pico, que acabé cansado, esto es transparente, de tanta entrevista y otra entrevista, pero joder, una vez que me metí a la entrevista, digo, madre mía, es que era súper motivador, porque hablando con vosotros de diferentes disciplinas, digo, joder, cómo mola lo que hacéis, y aprendí un montón, porque, claro, de hecho es lo cojonudo de estas jornadas, porque... coges un conocimiento de todo, porque yo qué sé, todo fotógrafo va a acabar haciendo vídeo. Incluso te diría que todo fotógrafo, de una u otra manera, antes o después en su vida, va a hacer bodas. Ya sea que más o menos, digo bodas, como te puedo decir, retoque. Yo cuando estuve haciendo con Rebeca Saray, digo, madre mía, también. Y había otra chica, joder, es que han sido 50, han sido muchas, tío. O fotógrafo deportivo, fotógrafo de aventuras. Bueno, ha habido un montón y es una docencia súper chula.
Sí, sí, es guay, la verdad. Yo eso mismo es lo que hago con el podcast, ¿no? Hablar con gente y aprendo en cada conversación, aprendo algo siempre.
Totalmente.
Y esto es así como concentrado, ¿no?
Sí, absolutamente. Ya te digo, yo era algo que cuando me puse no sabía muy bien a qué me enfrentaba. Y no por nada, sino porque, como te decía, al final cada uno, tanto Carla, se dedica a una cosa, Kika a otra, y yo era un poco el tema de entrevistas, y no sabían casi muchas veces ni a quién iba a entrevistar, y joder, gente, pero top, gente muy top, la verdad es que...
Muy pues guay. Nada, ya dejaré el enlace a las jornadas en las notas del episodio para que todo el mundo pueda verlo.
Perfecto.
¿Y qué te iba a decir? ¿Estás notando mucho cambio ahora con todo esto de la inteligencia artificial y de las fotos y todo eso con el stock y con las ventas de stock y esto? ¿Cómo lo ves y cómo está afectando?
Bueno, pues yo creo que todos los que nos dedicamos al mundo audiovisual se nos ha cerrado un poco el culito cuando ha venido esto de la IA, a todos. Sí. Da igual a lo que te dediques, da igual, pero si estás en el mundo audiovisual, ya seas cantante, fotógrafo, videógrafo o diseñador, se te ha cerrado el culito. Entonces, yo lo cogí al principio con miedo, pero ahora me he dado cuenta que no, ahora me he dado cuenta que no. Primero porque las ventas no me han bajado, empezando por ahí, que era lo que más miedo tenía, que me bajasen por el tema de inteligencia artificial. Y no solo por eso, sino porque me ha abierto una nueva vía a crear yo otra manera de imágenes. De hecho, así estoy haciendo, estoy creando inteligencia artificial para que se vendan en diferentes agencias.
O sea, estás generando imágenes y las vendes. ¿Y hay algún tipo de cambio respecto a cómo tienes que subirlas o cómo hacer algo?
Porque hay que meter una etiqueta diferente para que sepan que es inteligencia artificial y cosas así. Pero bueno, esto es un poco técnico, tampoco te va a aburrir. Si efectivamente no se sube de la misma manera una foto, o sea, la subida es igual. Una conexión a internet.
Y sí, pero que van etiquetadas diferentes.
Eso es básicamente es eso.
Claro, y no tienen derechos de autor. O sea, por ejemplo, las personas que salen no existen, entonces no tienes que pedir que tener releases ni ninguna cosa de esas personas, por ejemplo, ¿no?
No, pero tienes que rellenar un property release. Si salen personas reconocibles, un property de propiedad, como que son personas reconocibles, simplemente por eso tienes que ponerlo. Pero bueno, es que, insisto, no me voy a meter un poco en esto, pero lo que está claro es que te da una nueva vía de generar ingresos, que es así. Simplemente, como en todo en esto, hay que saber crearlo bien y, de hecho, estamos trabajando para formar mucho en la academia. Esto es la nueva IA, ¿no? El otro día estuvimos reunidos con gente de Adobe aquí en Madrid. Y nos decía esto, ¿no? Que mucha gente están haciendo muchos dragones y muchas princesas súper bonitas, pero igual eso en el mercado del stock no es algo que demande, ¿no? Entonces, claro. Bueno, pero como eso te diría otras cosas que hay que enseñar a los creadores de contenido de stock, de cómo hacer y por qué.
Claro. ¿Y te están funcionando esas imágenes de IA? ¿Vendes imágenes de esas?
Pues tío, sorprendentemente, sí. Vamos, sorprendentemente te digo porque es que para ser sincero, llevo con esto como 2 meses. Así, casi 3 ya. Y en los primeros 15-20 días era un poco de aprendizaje y luego ya estamos a tope. Para serte sincero, lo estoy haciendo yo con una compañera que está trabajando conmigo y ahora estamos viendo ya los resultados. Y digo, joder, y es que no sé si fue ayer o antes de ayer que le dije, oye, mira. Y buenas ventas.
Qué guay. Sí. Pues o sea, es todo un melón por descubrir ese, ¿eh? Y además que ya te digo que dices que llevas 2 o 3 meses, pero es que las herramientas estas tienen 5. Que acaban de salir.
Pero totalmente, macho.
Y han evolucionado en estos 5 meses brutalmente, que dentro de 4 años.
A ver dónde estamos. Sí. Totalmente. Pero bueno, yo lo que dices del stock, y al final, cuando veo que las plataformas que se dedican a esto, como Adobe o Stocksy o Offset y demás, se están dejando auténticos dinerales a día de hoy comprando imágenes y demás, como veo que están haciendo, aquí hay mercado para rato. Esa es la sensación que tengo yo. ¿Que hay más gente que pueda acceder a ello? Por supuesto, la IA ha abierto la posibilidad a crear imágenes a más gente que antes, pues como yo en su momento no sé hacer ni una foto, ¿no? Pero bueno, esto es un nuevo nicho de oportunidad, tal cual.
Sí, desde luego. Y hay que verlo así porque cuando viene un cambio de esto solo o lo adoptas o te quedas fuera.
No te quepa duda, absolutamente.
Sí. Pues nada, ¿y cómo te planteas ahora este año, que tienes muchos viajes organizados?
Ya es solo de ocio, sí. En verano me iré a algunos sitios, pero nada de trabajo ni demás, porque hay que centrar un poco el tiro precisamente por eso, porque por trabajo he estado ahora en Costa Rica 2 meses. Venía de Arabia y de Etiopía y me ha retrasado un poco el año y tengo que recuperar esta segunda parte del año, tengo que recuperarlo, todo lo que no he hecho en la primera más esta, me lo planteo así de recuperar, porque estos primeros 6 meses han sido un poco locos.
Claro, sí, además teniendo un niño pequeño que quieres estar tiempo con él, claro.
Exactamente, porque al final tenemos la suerte de, pues es otra de las cosas buenas que tiene el stock, ¿no? Que al final estoy pudiendo disfrutar de cómo crece el peque, ¿sabes? Que ahora sí que empezará la guardería, pero estos 2 primeros años, pues no decir que sea mañana, tarde y noche con él, porque seguramente cuando escuche el podcast mi mujer dirá, ¿con qué estás tú mañana, tarde y noche con él, no? ¿Y yo qué? Me va a decir eso. Entonces te engañaría, pero de luego tenemos la suerte de los dos de poder estar pasando mucho tiempo con él y es un tiempo que al final de otra manera no lo podría haber disfrutado tanto.
No, desde luego, y es un tiempo que no vuelve, además, que es pequeño una vez y ya está, entonces que o lo disfrutas ahora o se te pasa.
Tal cual. Así que bueno, pues sí, al final, volviendo al tema de trabajo y eso sí, pues esta segunda parte del año no me planteo muchos viajes y sale algo, bueno, pues eso, como te digo, de mucho ocio. pero ningún viaje de estos de pegar saltos en avión grandes. No es la idea, no es la idea.
Muy bien, muy bien. Pues nada, no sé si tienes alguna cosa así que añadir, que contar, que no
te hayamos comentado. Te he hecho un buen resumen de todo esto. Hacía tiempo, o sea, me quedé así un poco reflexivo porque hacía tiempo que no contaba un poco esto, y según te he ido contando me he ido como ilusionando, en plan, joder, pues que he tenido mucha, estoy teniendo mucha suerte de poder estar viviendo esto, básicamente, y ha sido gracias, como te digo, un poco al stock, y bueno, bien, contento.
Qué bueno, pues me alegro un montón. Pues nada, Santi, que un placer, que muchas gracias por este rato, por contarme un poco las intimidades de tu negocio y todo.
Igualmente, tío, ha sido un placer. Me ha hecho pasar un buen rato, joder.
Me alegro. Pues nada, espero que a todo el mundo le haya servido y nada, y tú y yo a ver si nos vemos pronto en persona.
Yo creo que pronto nos veremos, sí.
Muy bien. Pues nada, Santi, muchísimas gracias.
Igual, un abrazote.
Un abrazo, chao. Hasta luego.
Chao.
Bien, esto ha sido todo por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final y especialmente a Santi por habernos dedicado este rato. Entrad en visualuniversity.com/159 para ver su web, redes sociales y el acceso a las entrevistas de las que nos ha hablado en el podcast. Si os ha gustado el episodio, por favor dejad una valoración, un comentario y suscribiros, que me ayuda mucho a que más gente encuentre el podcast. Un saludo y hasta la próxima.